Construyó. Pero eso, ese momento significó, pues bueno, el rechazo a la estrategia del de entonces Comisiones Obreras, que ya estaba controlado por el SUC, y por primera vez los trabajadores en lucha se desmarcaban de las organizaciones sindicales, ¿no? Y no solamente esto, sino que además comprendían la posibilidad de actuar por medio de las armas y la violencia. Y entonces de ahí salieron, dejaron a ver los grupos, ya habían grupillos sin que no buscaban el protagonismo, porque ya habían hecho muchas acciones, ¿no? O sea, ya habían acciones graves y gordas, ¿no?
De hecho, en el 73 se publica La Conspiración Internacional Anarquista, una de las publicaciones que hacen posteriormente 2000, y principalmente dicen que los huelguistas boicotearon las tentativas de los grupúsculos que quisieron tomar en sus manos la dirección de la lucha y quemaron su propaganda. A partir de ahí, como tú bien afirmabas, bueno, pues se crea una conciencia igual más de lucha, y teniendo en cuenta que los partidos políticos y sindicatos lo único que quieren es, con su carácter vanguardista, manipular al movimiento obrero, y ahí supone, por decirlo de una forma, la desaparición de estos tres equipos que hemos hablado, y por decirlo de una forma se crea los grupos obreros autónomos, que serían los GOA, ¿no? Y a partir de ahí ya la lucha, pues, un poco se define más en una lucha armada, acompañada siempre de una teoría, pero que ya están claramente separados a tres equipos, vamos, de trabajo.
Queremos distinguir el concepto de agitación armada del de lucha armada o militar. Un núcleo de la lucha militar no busca planteamientos políticos de lucha de clase, sino que se considera a sí mismo como la vanguardia o punta de lanza de la lucha y halla a sí mismo toda su justificación. En cambio, un núcleo de agitación armada no puede admitir que se mistifique su actividad considerándose autosuficientes, sino que se define su relación con la lucha de clases. Es decir, un grupo de agitación armada es un grupo de apoyo que sitúa su propia actividad en el seno del conjunto de la lucha de clases del proletariado, que forma parte de dicha lucha de clases. Esto es muy importante para nosotros, ya que implica unos planteamientos políticos prácticos delimitando las posiciones pequeñoburguesas o individualistas de las posiciones proletarias o de clase. La concepción pequeño-burguesa de la actividad revolucionaria es la de un putsch o conspiración que se prepara y desarrolla en la clase. La actividad armada está destinada a sustituir la ofensiva generalizada de las amplias masas y la insurrección final por una lucha siempre minoritaria. En cambio, la concepción proletaria considera que el capitalismo avance hacia su propia destrucción, que engendra desde siempre sus propias contradicciones. El capitalismo ha creado y unificado frente a él, en el proceso de explotación de una clase sobre otra, a sus propios sepultureros, al proletariado. Esto no quiere decir que las luchas obreras no presenten toda una serie de limitaciones, reivindicaciones muy limitadas, fuerte muro de represión contra el que chocan, debilidad y aislamiento de las luchas. Las luchas obreras han de pasar de la defensiva a la ofensiva de las reivindicaciones pacíficas, a la lucha violenta y sin cuartel, del estallido espontáneo a la organización de esta espontaneidad. Todo esto no es fácil. Sin embargo, los resultados conseguidos en este sentido son cada vez mayores y la revolución ve confirmadas sus previsiones. La emancipación de los trabajadores será la obra de los trabajadores mismos. En resumen, la agitación armada se considera a sí misma y constituye efectivamente una de las facetas o aspectos de la lucha de clases del proletariado desde el nivel actual hasta el de la insurrección general al que tiende. Mediante su práctica de acciones necesariamente limitadas, la agitación armada muestra que el nivel de violencia en el que se puede actuar aquí y ahora, y en el que por lo tanto debe actuarse, es muy superior de lo que generalmente se suele creer. La agitación marca el sentido de la lucha de clases de las amplias masas, ayudándolas a orientarse. radicalizarse y avanzar con una dureza cada vez mayor. Al mismo tiempo, los objetivos concretos de dicha agitación cubren también una función de apoyo a la lucha de masas. En el fondo, la simple existencia y funcionamiento eficaz de la agitación armada dentro del conjunto de la lucha de clases, así como la previsible generalización de núcleos dedicados a tal tipo de actividad, viene a apoyar unos planteamientos políticos radicales. El de que se ha hablado mucho de lucha contra la represión, quedándose siempre en oposición defensiva y a mitad del camino, sin saber ver que no hay más lucha contra la represión que la insurrección generalizada. El de que la verdadera lucha contra el sistema no es el simple putschismo, sino la revolución proletaria, cuyo primer paso es el de pasar a la defensiva, de la defensiva a la ofensiva, de manera cada vez más y más generalizada. En resumen, para quien tiene una concepción proletaria de la revolución, la actividad armada es una actividad de apoyo a la lucha de masas y a su insurrección general. Para las vanguardias militares o políticas, en cambio, la lucha de masas solo es una actividad de apoyo para sus organizaciones. Es este orden de prioridades y esta diferencia de apreciación del conjunto lo que distingue a los comunistas de los pequeños burgueses en el seno de la lucha de clases. Radicalización de la lucha de clases. La lucha de clases en la península está sufriendo un proceso de progresiva radicalización. La evolución a nivel mundial confirma y refuerza esta evolución. Para ello, demos un vistazo al pasado más inmediato. En un principio, la lucha de clases no podía hallar más salida que el estallido espontáneo sin continuidad. Esta espontaneidad dio un avance tratando de organizarse en permanencia bajo el nombre de comisiones obreras. Como todos sabemos, el reformismo del Partido Comunista invadió y manipuló comisiones. Le dio una institucionalización abiertamente burocrático y formas de luchas en claro retroceso con las posiciones iniciales, entrar en la CNS. El fracaso del desarrollo y las crisis económicas han cerrado el camino del reformismo del Partido Comunista y el reformismo sindicalista, desbordados políticamente por su izquierda y ante este sistema incapaz de satisfacer las más modestas de sus reivindicaciones. Ante esta crisis del reformismo, que queda reforzada por la crisis del reformismo a escala mundial, surgen una serie de grupos y grupúsculos a su izquierda que se limitan a tratar de sustituir a unas personas por otras, al Partido Comunista por las nuevas vanguardias. La escalada represiva que ha seguido a la crisis económica y a la incapacidad del sistema para cubrir las necesidades de la clase obrera ha cerrado los caminos a estas nuevas estrategias. Por otra parte, los grupúsculos han gastado casi todas sus energías en luchas y disensiones internas, escisiones, sectarismos, etc., que les ha separado de las amplias masas. Por ello, los grupos reformistas, como el SUC y Bandera, presentan este fracaso de los grupúsculos como si fueran un triunfo suyo, como si la clase obrera volviera a sus filas. Hacemos referencia a esta evolución para que se comprenda una cosa. A partir más o menos del juicio de Burgos, por poner una fecha, la clase obrera ha visto cerrados definitivamente ante ella tanto los caminos del reformismo como los de los grupúsculos vanguardistas. Un nuevo periodo se ha abierto. Tras un primer momento de desaliento, la clase obrera ha demostrado su voluntad de seguir adelante en su lucha revolucionaria. Con tales condiciones subjetivas y objetivas, ya solo tienen viabilidad actitudes realmente radicales. Esta circunstancia queda caracterizada por estallidos como el de SEAT en Barcelona, el Ferrol, Vigo, etc. Es en tal circunstancia propicia las actitudes radicales que debe de situarse y comprenderse las tareas que actualmente asignamos a la agitación armada. La clase obrera ha comprobado en sus propias experiencias de lucha la inviabilidad del reformismo y de los grupúsculos vanguardistas en el seno de la lucha de clases, y a pesar de ello no abandona la lucha, sino que está dispuesta a avanzar, llevando a término una serie de iniciativas radicales, entre las que pueden encontrarse los nuevos intentos de plataforma, los estallidos espontáneos de carácter radical, la agitación armada. Así pues, la agitación armada aquí y ahora se sitúa en una circunstancia del conjunto de la lucha de clases que está pidiendo una mayor dinámica y dureza. Un núcleo dedicado a la agitación armada tiene varios objetivos. Cubrir unos objetivos concretos, radicalizar la lucha obrera y multiplicar la aparición de núcleos dedicados a la agitación armada, Plantear en la actual fase transitoria el paso que va desde la actual fase de radicalización de la lucha de clases hasta la insurrección.
El menú publicó cosas realmente muy interesantes, ¿no? O sea, hicieron, tenían una edición que se llama Mayo, ediciones Mayo 37, que publicaron, bueno, cosas tan de... Bueno, había un momento que le llamaban movimiento situacionista, que apareció en el 58, creo que, en Francia, antes de que más tarde es un poco en el 68, que esta gente, desde la universidad, porque eran unos grandes intelectuales, la verdad es que sí, sí, pues bueno, habían publicado cosas muy interesantes. Ellos recogen esto y, bueno, pues no sé, editan desde un texto de un anarquista que murió aquí en Francia, por eso se llama así las ediciones, Mayo 37, porque hubieron unos hechos en el mayo de 1937 en Barcelona, donde el PC dio el golpe en la retaguardia, en fin. Eso fue, es una fecha de estas... importante y que por eso toman ese nombre, ¿no? Entonces el equipo, pongamos, teórico del MIL, mejor dicho, los amigos que se dedican a leer y se dedican a rastrear estas fuentes, hicieron esta editorial y publicaron cosas muy interesantes, ¿no? O sea, desde Violencia y Solidaridad Revolucionaria del Barrot, que bueno, este hombre pues era un sustancionista, La Miseria Estudiantil también lo era. Bueno, la sociedad y ¿cómo se llama? La sociedad del espectáculo, sin todos esos conceptos, pongamos eso, sociedad del espectáculo, la mercancía, todos esos conceptos que en aquel momento se estaban diciendo. Bueno, volviendo a eso, el tema de esa publicación de CIA, ¿no? Que era Conspiración Internacional Anarquista, que editaron ellos, firmaron ellos, como MIL. Bueno, ahí en realidad sirvió para publicar su texto de autodisolución, que es muy importante, ¿no?
Must be the 100 scooters stopping in the head, he says one. I don't believe in you, I was a schoolboy. And a bearded lady said to me, if you start here raving, and you're misbehaving, you'll be sorry. And the chicken fancy came to play with his long red beard, and his sister's weird, she drives a lorry.
Bueno, les voy a leer un trocillo de un pequeño párrafo de este John Barrot que escribe, que ellos publican un texto de ellos, se llama Violencia y Solidaridad Revolucionaria, y dice algo así como: el texto de disolución ha sido mal comprendido, acaso incluso por sus redactores. Afirmar que el uso de la violencia corresponde a todo revolucionario no significa, si se interpreta la frase en sentido comunista, que todo revolucionario tenga que hacer de ella su uso máximo, sino que no necesita una organización permanentemente especializada en este objetivo. Contra todos quienes no han cesado de servirse del MIL, es hora de tomarse en serio su texto de autodisolución. Los mártires, las siglas, nuestra propia etiqueta, forman parte del viejo mundo. Bueno, ese tipo de lenguaje es muy importante. Ellos, cuando antes decía de que se habían organizado tres grupos, y decía que había sido que eso está escrito así, que implicaba una gran contradicción, porque ellos están en contra de la sustitución de las tareas, ¿no? Entonces, la práctica clandestina del momento los obliga a funcionar de esa manera, y que ellos no lo desean. Se dan cuenta que están llevando una práctica armada cada vez más de más calidad, ¿no? Y más ofensiva, pero que eso es aparte de la realidad. Porque es, la vida es de estas y por los montes vagando, acampar aquí, robar un coche, pegar un palo, no ducharse en una semana, saltar a Francia, a reunirse con los compañeros, recoger dinero, volver a saltar a España, pum pum. Claro, esto es una locura. Y sobre todo cuando te alejas de la realidad social. Entonces ellos sí hacen esa reflexión. Si nosotros no tenemos una relación con nuestro origen, pongamos, social, que en este caso serían los trabajadores y su lucha por la justicia social, ¿qué pintamos en esto? Nos convertimos en un grupo especializado. Y en este caso un grupo especializado en la lucha armada. Igual a militares. Y ellos eso lo tenían muy claro. Ellos no eran militares, sino que eran trabajadores, gente joven, reprimida, oprimida, y que queriendo ser protagonistas de su propia historia, toman las armas para liberarse. Ahora, cuando esto implica otras cuestiones, entonces lo plantean sin ningún prejuicio y dicen, hemos acabado. Y a partir de ahí, la policía da muchos nombres. Nomina, etiqueta, etcétera, etcétera, a diferentes grupos, ¿no? La verdad es que grupos como grupos autónomos de combate, o grupos armados de trabajadores, todos estos son nombres que puso la policía. Pocas veces ellos se ponían un nombre, ¿no? O sea, a partir de entonces dicen, señores, hemos acabado. Nosotros como ciudadanos, si nos va la marcha, tenemos el mismo derecho a pegar un palo como cualquier atracador normal. O sea que lo que hacemos, lo hacemos con nuestro cuento de riesgo, sabiendo que quien la hace la paga. Y ya no esperaban ningún tipo de... de privilegio, ¿no? Ellos se lanzaron en la aventura esta y luego dejaron. Y claro, esa es la segunda fase, ¿no? Pero sobre todo la gente que escribe sobre esta gente, ¿eh? Es que la verdad es que decimos, fijaros que esto, pongamos que empieza en plan serio en Harry Walker en el 71 y el texto de autodistribución es del 73.
Sí, sí.
Es decir, son 3 años, ¿no?
Congreso 1973. Autodisolución y violencia generalizada. El MIL es producto de la historia de la lucha de clases de estos últimos años. Su aparición va unida a las grandes luchas proletarias desmitificadoras de las burocracias, reformistas o grupusculares, que querían integrar esta lucha en su programa de partido. Nace como grupo específico de apoyo a las luchas y fracciones del movimiento obrero más radical de Barcelona. Tiene presente en todo momento la necesidad de apoyar la lucha proletaria y su apoyo como grupo específico es material, de agitación, de propaganda, mediante el acto y la palabra. En abril de 1970, el MIL desarrolla una crítica abierta a todas las líneas reformistas e izquierdistas, o sea, el movimiento obrero en Barcelona. En este mismo año desarrolla un trabajo sobre la crítica al leninismo, revolución hasta el fin. Su crítica al dirigismo, grupusculismo, autoritarismo, le lleva en aquel momento a romper con las organizaciones de base que querían apoderarse de luchas y experiencias llevadas a cabo en común, como la de Harry Walker, y así grupuscularizarse. El MIL, a partir del aislamiento político y para su supervivencia político-militar, pasa a tomar compromisos políticos con grupos militares, por ejemplo, con los nacionalistas, que en aquel momento eran los únicos que aceptaban pasar a la lucha armada. Tales compromisos forzados por el aislamiento del grupo llevaron a olvidar sus perspectivas anteriores. No hay práctica comunista posible sin lucha sistemática contra el movimiento obrero tradicional y sus aliados. Inversamente, no hay acción eficaz contra ellos si no hay comprensión clara de su función contrarrevolucionaria. Hasta ahora, todas las estrategias revolucionarias han tratado de explotar las diversas dificultades encontradas por la burguesía en su gestión del capital. Cuando han derribado a las burguesías débiles, han organizado el capitalismo. si las burguesías eran fuertes, se han condenado a la miseria. Y es hoy el proletariado quien rechaza estas estrategias e impone las suyas, la destrucción del capitalismo, negándose a sí misma como clase. Hoy la clase obrera ataca al capital en todas sus manifestaciones de explotación, llámense encuadramiento, autoritarismo, explotación. La única forma posible de acción es la violencia revolucionaria mediante el acto y la palabra. Sus fracciones más avanzadas se organizan para tareas concretas revolucionarias tanto en las fábricas como en los barrios, contra la CNS, contra los cocos, burocratizadas y reformistas, y contra el Partido Comunista y los grupúsculos más diversos, situándolos al mismo nivel de los actuales gestores del capital, la burguesía. La consolidación de la lucha revolucionaria de la clase obrera es la autoorganización en los lugares de trabajo, mediante comités de fábrica, de barrio, y a través de la coordinación y generalización de la lucha, aplicado a la línea de la lucha de clases, la línea comunista. La práctica del MIL va unida, pues, al desarrollo del movimiento comunista, formando parte de él. Por ello se propone atacar con toda clase de mistificaciones. La sociedad actual tiene sus leyes, su justicia, sus guardianes, sus jueces, sus tribunales, sus prisiones, sus delitos, su normalidad frente a ello. Frente a ello aparecen una serie de órganos políticos, partidos y sindicatos, reformismo e izquierdismo, que fingen contrarrestar esta situación cuando en realidad no hace otra cosa que consolidar la sociedad actual. La justicia en la calle no es más que denunciar y atacar todas las mistificaciones de la actual sociedad, llámese partidos, sindicatos, reformismo, izquierdismo, leyes, justicia, guardianes, jueces, tribunales, prisiones, delitos, es decir, su normalidad. El rechazo de este conformismo en la acción práctica lleva, de hecho, a la constitución de asociaciones de revolucionarios, individuales o colectivamente. Una asociación de revolucionarios es la que lleva hasta sus últimas consecuencias una crítica unitaria del mundo. Por crítica unitaria entendemos la crítica global contra todas las zonas geográficas donde se instalan las diferentes formas de poder de separación socioeconómica y también pronunciada contra todos los aspectos de la vida. No va hacia la simple autogestión del mundo actual por las masas, sino hacia su transformación ininterrumpida, la descolonización total de la vida cotidiana, la crítica radical de la economía política, la destrucción y superación de la mercancía y del trabajo asalariado. Tal asociación rechaza toda reproducción en ella misma de las condiciones jerárquicas del mundo dominante. La crítica a las ideologías revolucionarias no es otra cosa que el desenmascaramiento de los nuevos especialistas de la revolución, de las nuevas teorías que se sitúan por encima del proletariado. El izquierdismo no es más que la extrema izquierda del programa del capital. Su moral revolucionaria, su voluntarismo, su militantismo, no son otra cosa que productos de esa situación. Van encaminados a controlar y dirigir la lucha de la clase obrera. Así, toda acción que no lleve una perspectiva de crítica y rechazo total del capitalismo queda dentro del mismo y es recuperada por él. Hoy día, hablar de obrerismo y militantismo y llevarlo a la práctica es querer evitar el paso al comunismo. Hablar de acción armada y de preparación de la insurrección es lo mismo. Hoy día no es válido hablar de organización político-militar. Tales organizaciones forman parte del racket político. Por ello, el MIL se autodisuelve como organización político-militar y sus miembros se disponen a asumir la profundización comunista del movimiento social. Conclusiones definitivas del Congreso del MIL en agosto de 1973.